Bienvenidos al tercer episodio de la 11ª temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91, Manamaná. Como cada martes, nos acompaña Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Nos alegra muchísimo que nos acompañen en este espacio donde discutimos las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios, que esa es la variante, lo que el sazoncito extra que le ponemos por aquí los martes a la tecnología. Recuerden que usted puede seguir el podcast, el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También puede seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Bienvenido, Arturo, y gracias por estar con nosotros por acá.
Gracias, Carlota. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes.
Bueno, hoy vamos, mira, yo dije de todo menos el título del programa de hoy. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad en todas partes. Y entonces, específicamente sobre cómo funciona en organizaciones que usan una gran cantidad de canales digitales.
Bueno, sí, Carlotti, porque es un panorama bastante desafiante el de hoy en día con tantas herramientas en las organizaciones. Las empresas están expandiendo los límites con la tecnología, pero también significa que están creando más formas en las que pueden ser atacadas, curiosamente. El material base para este episodio es un reporte titulado Seguridad en todas partes, proteger a las organizaciones modernas de las amenazas sin sofocar la innovación. Es largo, pero conciso, sí. Que es publicado por la firma Cloudflare. Es un excelente recurso con estadísticas interesantes y abordajes de la ciberseguridad. Y vamos a repasarlo para que todos podamos aprender qué está pasando hoy en día.
Mira, tú sabes, una que me llamó la atención es que el 98% de las empresas ya usan o planean usar infraestructura multinube. ¿Cómo definirías ese enfoque?
Ese enfoque abre muchas puertas, primero para los atacantes. Ya no se trata de tener un solo firewall, que es como un muro técnico que impide los ataques, sino de proteger múltiples puntos. Este material que revisamos aborda la seguridad en todas partes como una solución, no solamente en un lugar dentro del negocio, y cambia la manera en que pensamos sobre la seguridad misma a nivel digital. En lugar de verla como un conjunto de herramientas, se trata de integrarla en todo lo que haces como organización. Eso incluye las contraseñas. Es como una casa con muchas puertas y ventanas que no basta con cerrar la puerta principal si hay algún tipo de inconveniente. Entonces tienes que ir a cada ventana y también cerrarlas.
No, eso, y ver si hay algún cosita que le falta para ponerle silicón para que no pase nada, porque no hay nada que coja más polvo que una casa cerrada herméticamente y tú dices por dónde entró. Entonces, eso explica que hay que asegurar, imagino, y te pregunto, cada punto de acceso, por pequeño que sea.
Exactamente. Y mira, me gustó mucho el ejemplo del polvo, pese a cerrar las ventanas, porque el polvo lo generamos nosotros, los seres humanos, con todas las partículas que desprenden nuestros cuerpos a nivel atómico, que puede no solamente es del pelo, la piel, y generalmente la mayor vulnerabilidad de las organizaciones están dentro de las mismas, los empleados, los colaboradores, los miembros de la organización. Pero también cada punto de acceso, exactamente, hay que cuidarlo y se puede dividir en 4 pilares. Primero, minimizar superficies de ataque. Segundo, prevenir compromisos iniciales, es decir, donde pueden haber estos ataques. Tercero, eliminar movimientos laterales. Y cuarto, detener la pérdida de datos.
Ok, eso suena completo. ¿Puedes explicarlos con un poco más de detalle para uno como que entender?
Claro, esto vamos a ampliarlo. Primero, minimizar las superficies de ataque significa reducir las oportunidades para los atacantes, es decir, cerrar brechas, utilizar autenticación fuerte. Fíjate que algunos sitios web ahora te piden un código que puede estar en tu teléfono, puede llegar por un SMS o por correo electrónico.
Ay, sí, háblame a mí.
Eso cansa, pero es parte de la mitigación de riesgo.
Sí.
Esto es aparte de los firewalls que mencionamos para las aplicaciones web. También tecnologías que monitorean el tráfico y cifrado, porque todo debe tener el protocolo SSL, es decir, que debe tener el candadito en la web para aquellos que quizás lo han visto en sus navegadores. Y también los atacantes muchas veces esconden amenazas en túneles cifrados, pero con este enfoque también se pueden detectar, porque también hay amenazas a través del túnel seguro, porque puede estar comprometido. Esto significa que el pilar que implica adoptar estrategias proactivas como la segmentación de redes y la implementación de políticas de acceso basadas en roles, es decir, todo el mundo no debe tener acceso a todo, sino de acuerdo a su rol y a lo que haga en la organización, y esto a veces no se cumple en muchas empresas. Y esto ayuda a garantizar que cada usuario, cada dispositivo, solo pueda acceder a los recursos estrictamente necesarios para sus tareas. También, para que no se nos olvide, hay que mantener un monitoreo constante de vulnerabilidades en el software, porque así mismo como se actualiza el software, así mismo las vulnerabilidades vienen en él. Y también el hardware, los equipos, los teléfonos, actualizando y añadiendo los parches que regularmente los sistemas utilizan para eliminar posibles puntos débiles. En un entorno digital donde las empresas dependen de infraestructuras híbridas, en este caso, como preguntabas, multinube, minimizar las superficies de ataque significa tener visibilidad completa de todos los puntos del contacto. Y cuando digo todos, son todos, incluyendo el WhatsApp, porque muchas veces las empresas tienen un nivel de seguridad tan alto, pero al final terminan hablando cosas privadas y confidenciales, estratégicas del negocio. Un WhatsApp que es un canal que no gobierna el departamento de seguridad. Y entre dispositivos, inclusive el famoso IoT que debe estar en cualquier elemento que puede estar hasta en el aire acondicionado del negocio, hasta las infraestructuras muy poderosas, debe asegurarse que esté debidamente protegido, supervisado, para prevenir entonces las intrusiones antes de que ocurran.
Y si alguien, a pesar de todo esto, logra entrar, ¿qué hacemos?
Ese es el plan Z, yo le digo. Porque como quiera, alguien va a entrar. Y un secreto, pero no se lo digan a nadie. Generalmente de adentro, no de afuera.
Uepa, entonces, ¿en serio?
Sí, es ahí donde entra el tercer pilar. Detener el movimiento lateral. Lateral es que no está ni arriba ni abajo, sino que está ahí dentro y que se está moviendo hacia los lados. Imagínate, Carlotti, un castillo con múltiples defensas internas. Tiene hasta cocodrilo adentro, de aquellos que salen en los muñequitos. Uh-huh. Aunque entren, no pueden avanzar libremente. Y este enfoque, porque usted pasó por la puerta, por la ventana, o te tiraron por una catapulta, imagínese eso. Pero cuando entra ahí, hay 70 pozos con cocodrilo, el que entró adentro va a tener trabajo para por lo menos desplazarse. Sí, claro. Ese es un tipo de seguridad lateral. Este enfoque implica segmentar la red en zonas más pequeñas y controladas. Sí, es molestoso, eso requiere muchas contraseñas, requiere mucha supervisión, pero peor es el riesgo de la vulnerabilidad y le cuesta más dinero a los negocios. De hecho, deben utilizar tecnologías de microsegmentación y listas de control de acceso. Es decir, que no todo el mundo puede moverse libremente. Y esto pasa en algunas empresas. Por ejemplo, cuando alguien viene que trabaja en Santiago y viene a Santo Domingo y no puede acceder a nada. ¿Por qué? Porque la política de seguridad establece que él trabaja en Santiago y no Santo Domingo. Y si él tiene que moverse, debe entonces ponerse en su descripción para que le otorguen esos permisos. Eso es un ejemplo. Sí. De esta forma, cada área tiene barreras específicas que limitan el acceso únicamente a quienes lo necesitan, dificultando que un atacante se desplace a través del sistema, porque después que entran, son dueños y señores de todo. Además, las herramientas como sistema de detección de intrusos, que es eso que conoce como el IDS, y monitoreo de comportamiento, ayudan a identificar movimientos sospechosos dentro de la red. Eso es como cuando te llaman de la tarjeta de crédito, que ajá, te dicen, le estamos llamando por seguridad. Es porque vieron algún patrón de consumo que es irregular. Hay personas que se molestan porque piensan que uno que lo tratan como niños. Y a la verdad, el trabajo de los equipos de seguridad es velar de saber si es algo está parte de tu patrón o fuera de tu patrón, porque esto ayuda a actuar de manera inmediata a los equipos para contener posibles daños.
Mira, y, a mí me que tú mencionas eso y recordé que vi, bueno, ayer vi otra vez el cargo, y es que me habían bloqueado mi tarjeta por un cargo, dos cargos que hice en el avión. Okay. Entonces, no aparecía como la línea aérea, sino como la...
El
como
proveedor de servicio.
Exacto. Entonces yo decía, bueno, yo estaba en Europa, pero yo no tengo idea quiénes son esa gente. Entonces, hoy cuando vi otra vez que entró el cargo, entonces lo busqué y dije, ah, mira, esto fue. Y entonces, muy bien por el banco, me encantó que lo hicieran, que limitaran cualquier pago por internet, pero tuve que llamar y eso. Y a veces es importante mandar un mensajito para que uno no crea que no tiene dinero o que se lo robaron o algo así.
Claro. No, y esto, de nuevo, repito, y aprendas ese término, contener posibles daños. Es mejor contener daños que después tú tener un cargo ahí que tú no puedas justificar y lo tengas que pagar. Ejemplo, la tarjeta de crédito, pero piensa un acceso de un ciberatacante. Alguien, exacto, que se llevó algo de tu empresa, exacto, porque se dio por la red y se lo llevó, se conectó al Wi-Fi y ustedes tenían eso abierto ahí, como Pedro por su casa. Sí. Este control interno no solo ralentiza al atacante, porque cuando entra va más lento, recuerde la imagen de los cocodrilos dentro de un castillo, sino que también permite ganar tiempo crucial para neutralizar la amenaza y proteger los activos más valiosos de la organización. Y recalco, los activos digitales más valiosos de la organización.
Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una pausita para conectar con nuestros anunciantes. Y a la vuelta continuamos con el Manamaná, Arturo López Valerio, en el Martes Tecnológico. Hoy el tema es ciberseguridad en todas partes. Es el episodio 3 de la 11ª temporada del Martes Tecnológico, por aquí, por el matutino de la 91. Ya volvemos.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
¿Necesitas alquilar una van? AmeriRent. 809-687-0505. AmeriRent.
Planeta Sulto fluye. Por excelencia mundial, nos destacamos en cada momento. Calidad demostramos. Planeta Azul, Planeta Azul.
En Planeta Azul alcanzamos todas las estrellas. Hemos sido reconocidos con el máximo galardón en el Superior Taste Award.
Orgullosamente obtuvimos el mayor puntaje
del Premio Taste Award. Planeta Azul, todo fluye.
Nuestra agua con mejor sabor.
El matutino de la 91.
Continuamos con el Martes Tecnológico. Arturo López Valerio, mejor conocido como Manamaná, en este episodio número 3 de la 11ª temporada del Martes Tecnológico. El tema hoy es ciberseguridad en todas partes. Recuerden que este y los demás podcasts del Martes Tecnológico pueden encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchísimas plataformas más. Recordándoles también que sigan a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y visitar su página web. Siempre es interesante, arturolopezvalerio.com. Continuando con el tema, hablábamos antes de si alguien logra entrar y entonces nos explicó Arturo. Ahora mi pregunta es, ¿y el peor escenario si llegan a los datos? ¿Cuál es?
Bueno, sí, porque uno más, el plan Z es, ¿verdad?
Es
ZZ3. Sí, Z es porque entraron. Entonces ahora vamos como Excel con el doble A, la columna cuando termina el Z. Ajá. Y es cuando ingresan. Se ingresan y se llevan datos. Entonces, ahí se activa el cuarto pilar que mencionamos, que es detener la pérdida de datos. Aquí entran tecnologías como prevención de pérdidas de datos, eso se conoce como el DPL, y trampas digitales, que se conocen también como los honeypots, que engañan a los atacantes mientras los monitoreas. Ellos creen que se están llevando algo y lo que se están llevando es algo que tú le estás permitiendo llevarse. ¿Okay? Este pilar también incluye el uso de cifrado avanzado para proteger los datos en tránsito como en reposo, porque hay datos que están dentro de los sistemas y hay otros datos que están traficándose a través de los canales. Y esto ayuda a asegurar que incluso si un atacante logra acceder a la información, no pueda descifrarla sin las claves correspondientes. Además, las soluciones de monitoreo de tráfico saliente detectan cualquier intento de exfiltración de datos y esto alerta al equipo de seguridad en tiempo real. La combinación de este tipo de herramientas, que aunque puede sonar muy técnico, aquellos que son conocedores de ciberseguridad le van a repetir lo mismo a usted si es empresario, no solo impide que los atacantes logren su objetivo, sino que también permite recopilar información valiosa sobre los métodos de ataque. Y esto ayuda entonces a la organización a fortalecer aún las defensas para ataques futuros. Este enfoque integral protege los datos sensibles y refuerza la confianza de los clientes y socios en la organización. En pocas palabras, si entran al castillo, aunque pasen los cocodrilos, siguiendo el ejemplo antes de la pausa, ustedes uh-huh. dejan un picapollo ahí para que se lleven el picapollo.
Ok, entonces andamos todo el día viendo por los espejos para que no nos vayan a chocar o no nos vaya a llevar algo, poniendo seguridad, cámaras en las casas para que no se entren los ladrones, pero a nivel digital nunca, nunca debemos confiar.
Pues absolutamente. Cero confianza. Bueno. Y esto se define como el principio Zero Trust, cero confianza. Uh-huh. Y eso es como cuando uno viaja a una urbe muy grande fuera del país, que te dice, mosca, cualquiera se puede morir delante de ti, ni lo toque. Y eso sobre todo a los que van a Nueva York, por ejemplo. Y esto significa que nunca debes confiar, pero ojo, siempre verificar. Y esto es importante. Okay. Por eso hay muchas estafas que quizá uno no cae porque uno va y verifica, sobre todo las que ocurren en el canal WhatsApp, por ejemplo. Uh-huh. Cada usuario y dispositivo debe demostrar continuamente que tiene acceso permitido, lo que dificulta mucho las cosas para los atacantes por este tema de la verificación y la confianza. Fíjense, ahora las redes sociales tienen los iconos de verificación, que ahora es más democratizado porque puedes pagar la verificación.
¿Cuánto te cuesta eso?
Como $13-14. Meta tiene un bundle ahora que te vende las dos redes sociales también. Y a cualquier empresario le digo, pague eso, porque eso ahorra mucho tiempo y al usuario para identificar realmente si es su empresa la que está hablando por cualquier canal social, en redes sociales, pero al mismo tiempo para usted, para evitar que lo llamen a su empresa diciéndole que hay alguien que está suplantando la identidad del negocio. Y esto es importante porque, de nuevo, hay que demostrar continuamente que cada actor es quien dice ser. Y este enfoque implica implementar controles de seguridad estrictos, como la autenticación multifactor, el famoso MFA o 2FA en inglés, Y esto es importante, que aunque sea molestoso para el usuario, todavía es lo que tenemos, que nos ayuda a asegurarnos, porque conjuntamente con el monitoreo continuo de actividades para identificar los comportamientos anómalos, es lo que nos ayuda a protegernos. Además, el Zero Trust, cero confianza, adopta la política de mínimos privilegios. Es decir, usted llega y no le van a dar todos los accesos. Usted tiene que demostrar quién es para que den acceso. Y esto asegura que los usuarios solo tengan acceso a los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. Y parece un disco rayado, pero se lo voy a decir varias veces hoy. Y nada más, no le dé más acceso. Y en la confianza, señores, está el peligro. Esto no solo limita el alcance de un posible ataque, sino también reduce significativamente el riesgo de errores humanos o accesos indebidos. Me prestaste la clave, Carlotti. Pan, yo estoy vulnerable, la copia otra gente. Si no me la hubiese prestado, no la tiene el tercero. Y eso es lo que pasa casi todos los días en las organizaciones latinoamericanas. Al asumir que cada conexión interna o externa puede estar comprometida, entonces la ideología del Zero Trust proporciona un modelo de seguridad adaptable y altamente resistente para las organizaciones en un mundo digital que, a la verdad, no sabemos quién es nadie, y la desinformación prima a la orden del día. Entonces, recuerden, verifique, no confíe y valide quiénes son los actores que están interactuando con ustedes.
Arturo, ¿y cómo pueden las empresas implementar esto?
Mira, comienza con pasos prácticos. Y antes de todo lo técnico, que quizás le puedo decir así con los ojos cerrados, yo lo que creo que primero debe existir una gobernanza efectiva a nivel de una política interna. Esa política, no solamente de ciberseguridad, sino de uso, gestión de canales digitales, es totalmente imperante en esta época digital. Porque recuerde que ahora no solamente es tecnología que usa una herramienta, es marketing, recursos humanos, relaciones públicas. Todo el mundo tiene un canal ahora, ya sea un plan abierto, privado o interno. Entonces, estos pasos sin política básicamente lo va a establecer un solo equipo dentro de la organización, y mi recomendación es que sean transversales. Entonces ahí es donde viene la capa técnica después. Los firewalls, las aplicaciones web, pruebas de seguridad, ambiente en desarrollo y producción, capacitación de empleados, cifrado de datos, también los datos tanto estáticos como en tránsito, el almacenamiento, y también un plan de respuesta a incidentes, que también muy pocas empresas tienen esto en Latinoamérica. ¿Qué pasa si sucede X? Hay gente improvisando. En cambio, cuando tú tienes los protocolos, y ahí vuelvo a la política, entonces ya los equipos de trabajo saben lo que tienen que hacer. No solamente los de tecnología, sino también todas las áreas. ¿Qué pasa si te secuestran el equipo? Tú tienes que saber como empleado cómo actuar. Y ese protocolo quizá está para incendios, para terremotos, pero no para el impacto tecnológico. Es esencial automatizar donde sea posible y fomentar una cultura de ciberseguridad en toda la empresa. Además, es crucial realizar auditorías regulares para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad y también ajustar las estrategias en función de las amenazas emergentes. Entonces, las herramientas de automatización como sistemas de gestión de eventos e información de seguridad, que eso se define como el SIEM o SIEM, permiten identificar y responder a posibles incidentes en tiempo real. No después que entre y esté, ¿verdad?, en el ejemplo del castillo, el ciberatacante lidiando con los cocodrilos, sino que mientras existe una formación continua, esto ayuda a que los empleados estén atentos a las tácticas de ataques más recientes, sobre todo como el phishing. Recibimos mucho del sector financiero correos alertándonos. Pero también debe existir una cultura de nosotros mismos, porque hay alguien que puede simular un sistema en nuestra empresa, no siendo un banco, y le envía un correo a nuestros clientes, y nuestros clientes le están dando sus accesos, su clave, su número de cédula, su contraseña, porque como la gente repite contraseña, una contraseña que pongo ahí la puedo utilizar en otro lugar, posiblemente funcione, y con un poco de ingeniería social usted tiene perfil de una persona muy fácil. Por eso, crear una mentalidad colectiva de seguridad dentro de la empresa transforma a cada miembro del equipo en un defensor activo, no en un posible vulnerador de las políticas. Y esto ayuda a fortalecer, lógicamente, las defensas generales de la empresa.
Bien. ¿Y qué beneficios han visto las empresas que adoptan este modelo?
Directamente, reducción de riesgos, menos incidentes, lo cual, lógicamente, es mayor agilidad e innovación, porque la empresa puede abrir más plataformas. Fíjate que dice la premisa de cuando uno pone candado después que le roban. En tecnología, cuando te vulneran, entonces la empresa deja de usar un canal. Y esto es malo para el negocio. Porque imagínate que te hacen un fraude en Facebook y después tú dices, yo no voy a usar Facebook. Entonces te perdiste un canal para tú poder conectarte con tus clientes, con tu audiencia y hacer crecer tu negocio, porque simplemente no elaboraste una política. Es un pensamiento inverso que genera desaceleración. Por esto, las empresas ahorran dinero y protegen su reputación gracias a esquemas de ciberseguridad que le ayudan entonces a navegar este mundo digital con seguridad. Además, la implementación de un enfoque de seguridad integral no solo previene pérdidas financieras asociadas a brecha de datos, sino también a la mejora de la confianza. Y esto es algo fundamental en esta época. ¿Entre quién? Clientes, asociados, proveedores, que fortalecen entonces lo que decía antes, las relaciones comerciales. Este modelo permite a las organizaciones innovar y adaptarse a nuevas tecnologías sin comprometer la seguridad. Pero ojo, hay que hablar con los equipos de seguridad, hay que integrarlos en los comités para establecer políticas, lo que traduce entonces en una ventaja competitiva en mercados altamente dinámicos, pero también con muchas personas que quieren aprovecharse de tu reputación y de tus datos. Entonces, esto ayuda a minimizar interrupciones operativas y garantizar entonces la continuidad del negocio. Esto ayuda, recuerden, no solamente a reducir costos asociados a los ciberataques, sino también a maximizar el respaldo de la empresa en el mercado. Una empresa que tiene pocos incidentes, los clientes tienden a confiar porque dicen, a esa empresa no le roban mis datos, yo voy a confiar mis datos en ella.
Esto suena como el futuro de la seguridad.
Totalmente, y lo es. Adoptar este enfoque no es solo una opción, Carlotti, sino que es un elemento esencial y fundamental en el mundo digital de hoy.
Bueno, ya usted lo sabe, ya usted lo escuchó de un experto de que tiene vasta experiencia en digitalización de empresas, así es que hágale caso. Muchas gracias, Arturo, ha sido un súper episodio. Espero que esta información ayude a nuestros oyentes a sentirse más seguros al abordar la ciberseguridad y no estén dándole largas pensando, no, aquí ¿quién se va a interesar por esto? Y este tipo de cosas así. Óyeme, tu vida puede cambiar en un momento cuando te a ti como persona te suplantan identidad o dentro de tu empresa entra una persona con malas intenciones. Es más, hasta si se te acerca.
Así es. Recuerden, y gracias, que deben mantenerse vigilantes.
Es lo primordial. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de la91fm.com en la sección de podcast. En un ratito por ahí ya Adam se los tiene arriba. Y luego esta tarde, mañana, busquen en martestecnológico.com, en Google Podcast, en Spotify, Apple Podcast y demás para que puedan repasar todo lo que hemos dicho hoy, que ha sido sin ningún tipo de desperdicios. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.